Yo les quiero narrar un poco acerca de un hermano que conocimos en Ciudad Juárez, Chihuahua, hace aproximadamente unos 6, 8 años, ¿será? Cecilia. ¿Será unos 8 años? Más o menos. Pero está mi esposa a mi lado, ella está muy entretenida platicando en el chat. Le voy a ceder el micrófono para algún saludo que quiera ella enviar. Adelante.
Buenas noches, hermanos. Gracias, hermanos, por estar con nosotros.
Unos saludos también a Forest Acton, a Midland. También allá gustan de escucharnos cada jueves. Saludos, hermanos. Deseamos que estén bien de salud. Y nuevamente extendemos el saludo para todos para no ir a quedar mal con nadie. Entendemos que muchos nos escuchan y también hemos recibido correos electrónicos de diferentes partes. Vaya mi saludo para todos ellos. Saludos también para La Fama Nuevo León. Allí hay una hermana que nos ha estado sintonizando. Y saludos, hermanos. Saludos a todos por ahí. Paulino era un hermano anciano con una enfermedad horrible. La enfermedad que él tenía empezó con fuertes dolores en su cuerpo. Posteriormente, su cuerpo empezó a encorvarse de tal forma que él no podía caminar derecho. Caminaba, sí, pero con mucha dificultad, echando sus hombros, su cuello y su cabeza hacia atrás y usando un bastón. Esta posición no es muy común. Quizás hemos visto personas encorvadas, pero encorvadas hacia adelante. Nuestro hermano estaba encorvado hacia atrás. Su cuerpo tenía la forma como cuando alguien que está haciendo ejercicios de estiramiento quiere a tocar sus talones estando de pie. Así que ya se imagina más o menos la forma que tenía el cuerpo de nuestro hermano. Así que el bastón lo usaba atrás. Regularmente se acostumbra que el bastón va adelante, pero él usaba atrás para no caerse para atrás. Después de algún tiempo, ya no podía caminar de ninguna forma. Sus piernas y brazos parecían solo huesos forrados con su piel. A veces este hermano iba a las reuniones porque otro hermano de apellido Vázquez lo llevaba. Un hermano joven se dio cuenta del estado triste en que Paulino se encontraba y empezó a enfocarse en ayudar a este hermano, quien por su extrema pobreza y enfermedad empezaba a ser despreciado y abandonado por sus familiares. Antes de su enfermedad, él era el sostén de ellos, pero ahora lo despreciaban porque lo veían como una persona inservible. Paulino necesitaba oración constante y servicios médicos. El hermano joven, en compañía de su pequeño hijo, comenzó a llevarlo con diferentes doctores para ver la posibilidad de sanarlo. Hermanos piadosos le recibieron en su casa para darle atenciones continuas, atenciones como alimentación, higiene y vestido. Es digno de recordar la dedicación de una hermanita llamada Conchita, quien con mucho amor atendía al hermano Paulino, y algunos hermanos se turnaban para acercarlo a las reuniones de la iglesia. El hermano joven insistía en la posibilidad de que Paulino recibiera un tratamiento para su salud. Después de mucho insistir con un médico y con otro, al fin el diagnóstico fue el siguiente: desgaste muscular irreversible. Así que según los expertos ya no había forma de sanar físicamente a Paulino, pero ¿cuál era la actitud del hermano Paulino? Él decía continuamente: ¿qué habré hecho yo para merecer tantas atenciones de estos hermanos? Él oraba mucho y le daba gracias a Dios por la familia espiritual que estaba siendo más fuerte que la familia física. Así que su problema físico era más llevadero por el amor y la entrega desinteresada de hermanos fieles. Hoy veamos un caso bíblico, amados hermanos y amigos, de Jesús, sus enemigos, un enfermo paralítico y los amigos de éste. En Lucas, capítulo 5, versículos del 18 al 26, dice: Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, le dijo: Hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, respondió y les dijo: ¿Qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: Hoy hemos visto maravillas. Ahí está el final de la lectura. Recordemos que todo esto está pasando en la trayectoria de nuestro Señor Jesucristo, muy al principio de su carrera, muy al principio de su ministerio. Recordemos la lección pasada, lo que pasó un día estando Él en casa. Y también recordemos cómo la gente se aglomeraba de tal manera que era difícil poder acercarse al Maestro. Aquí tenemos el cuadro de mucha gente alrededor de Jesús nuestro Señor. Y tenemos el cuadro de estos hombres trayendo a este paralítico. Pudiéramos imaginarnos que son cuatro personas que traen al paralítico, así de que pudiéramos imaginarnos también que son cinco personas las que suben al techo de la casa, no encontrando otra forma de cómo acercar a este amigo de ellos a Jesús. Lo suben al techo, abren un gran hoyo, un boquete, y es por ese hoyo que pueden bajar a su amigo paralítico y ponerlo en la vista de Jesús nuestro Señor. Veamos primero, amados hermanos, lo que se menciona en el versículo 21. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? La fuente correcta de toda enfermedad, amados hermanos y amigos, es el pecado. Por el pecado entró toda la enfermedad al mundo. Recordemos el pecado en el huerto. El pecado ha causado mucha desgracia. En Génesis capítulo 3, versículos del 14 al 19, haciendo un breve resumen, pudiéramos leer: Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer le dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para con tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, y con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. En esta redacción, que realmente es un resumen, amados hermanos y amigos, encontramos palabras fuertes que son sentencias por parte de Dios y por causa del pecado que el hombre cometió. Habla a la serpiente de cómo ésta iba a tratar de morder a la mujer, y también a la mujer cómo le trataría de aplastar la cabeza a la serpiente. Pero en esto, hermanos, en el versículo 15, encontramos no solamente la famosa primer profecía mesiánica, sino que también encontramos la realidad en el asunto de que Satanás constantemente está tratando de atacar a los descendientes de Eva, a los descendientes de la mujer. Así de que estemos conscientes de que el pecado está ahí, está sirviendo a este propósito negro de Satanás. Maldita será la tierra por tu causa. Está diciéndole al hombre por causa de que pecó. Espinos y cardos producirá la tierra. Y también le dice al hombre, polvo eres y al polvo volverás. Todo esto por causa del pecado. Todo esto arrastra consigo mismo el sufrimiento del ser humano, que el sufrimiento encierra cuando recibimos ataques del enemigo, sea físico, sea espiritual. Encierra también cuando estamos teniendo enfermedades precisamente, cuando estamos teniendo tentaciones, cuando estamos siendo llevados hacia algo malo. Encierra todo esto, amados hermanos. Encierra el hecho de que el hombre iba a envejecer como la tierra también. Y encierra el hecho de que llegaría el momento en que moriría. Y que todo esto empezó por causa del pecado. El pecado lleva a la muerte. Lleva a la muerte física, porque si no hubiera pecado en el mundo, no tendríamos nosotros muerte, no moriríamos. Pero debido al pecado nosotros vamos a morir. Y lo importante que nosotros tenemos que aprender a pensar constantemente es que no solamente el pecado nos arrastra a la muerte física, sino que también nos llevará hacia la muerte espiritual cada vez que nosotros lo permitamos. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando leemos en el capítulo 3, 23, entendemos que están destituidos de la gloria de Dios. Esta es una forma de morir, cuando estamos apartados de Dios, estamos muertos espiritualmente. Pero si todavía nos quedara duda, pues allí en el versículo 23, pero ahora del capítulo 6, dice el apóstol, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero ¿por qué estamos hablando del pecado? ¿Qué tiene que ver el pecado con el caso que estamos trayendo a colación? ¿Qué tiene que ver el pecado con la actitud de los enemigos de Jesús que estaban en ese momento y que acusaron a Jesús de blasfemo? La necesidad, amados hermanos y amigos, la necesidad del perdón de los pecados. El perdón es el único medio que una persona puede estar bien delante de Dios. El perdón es el único remedio para que se obtenga una verdadera recuperación. Si no, veamos lo siguiente. Le presentan a Jesús un enfermo y él le dice, tus pecados te son perdonados, en el versículo 20. Como diciendo, esta es la bendición que debes de buscar y esta es la bendición que debes de estimar más que ninguna otra. Las cuerdas de la maldad son las ligaduras de nuestra aflicción. Lo que estamos viendo aquí, amados hermanos y amigos, que tiene relación con lo que estaban diciendo los enemigos de Jesús, aquí hay una clara demostración de verdadero poder para sanar. Jesucristo tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. Y este era el punto central que él quería demostrar. Porque leemos en el versículo 24, para que sepas que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Cristo se adjudica el poder de perdonar los pecados. Este poder es exclusiva y únicamente de Dios. Y entonces al que le pida una prueba a Jesús, él le dirá, muy bien, aquí está este hombre paralítico y con pecados. Si no soy capaz de curar su enfermedad con mi palabra, ustedes bien pueden decir que tampoco tengo poder para perdonar sus pecados. Pero si puedo curarle, deben ustedes reconocer que también puedo perdonar sus pecados. Y aceptando el reto implícito en la secreta murmuración de los fariseos y de los escribas, nuevamente recordando el versículo 21-22, le dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa, según el versículo 24, en la segunda parte. Deben pues admitir que no había engaño en su demanda, que no había ninguna trampa en su demostración. Muchos dicen hacer milagros, pero no lo hacen. Otros llaman milagros a lo que no es milagro. Este tiene la aprobación indirecta de los que sabían lo que era un milagro, aunque no querían creer en Jesús como el Cristo. Así de que podemos decir, amados hermanos, en este primer punto, que la deducción correcta de quién es Jesús, y la respuesta es Jesucristo. Jesús es Jesucristo, el Hijo de Dios. Esto se echa de ver por el conocimiento que tenía aún de los pensamientos de estas malas personas, de unos pensamientos íntimos de ellos, según el versículo 22, y también por hacer aquello que los mismos fariseos confesaban que solamente era de Dios, que solamente Dios podía hacer. Ellos decían, ¿quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Versículo 21. Y Jesús le responde, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados. ¿Qué otra conclusión se deduce sino que Jesús es Dios? Hay personas en este tiempo que ni siquiera tienen el error de los escribas y los fariseos. Los escribas y los fariseos al menos decían, solo Dios puede perdonar pecados al ver y a escuchar a Jesús. Pero hay unos que son llamados testigos de Jehová y ni siquiera confiesan indirectamente que Jesús sea Dios, sino que de forma tajante y de forma cortante niegan. En la segunda parte de este estudio estaremos considerando un poco más de lo que nos enseña el paralítico. Ahora debemos de recordar que el hecho de leer una porción de la palabra de Dios no significa que eso sea suficiente para que nosotros estemos fortalecidos espiritualmente. Tenemos que ver la porción de la Sagrada Escritura y tenemos que sacar todo el provecho que nuestra capacidad nos permita, entendiendo lo mejor posible de cada pasaje, de cada palabra, de cada mensaje que la Biblia nos da. Si nosotros lo hacemos con esa intención, créame lo que a la larga usted podrá enseñar con una convicción firme y podrá también ayudar a hermanos, hermanas que estén en desdicha, porque usted tendrá un conocimiento que ha sido edificado de una manera correcta. El problema número uno de la mayoría de los estudiantes de la Biblia es que quieren entenderlo todo de una manera rápida. Pareciera que en los tiempos que vivimos queremos que todo sea como si nos abrieran la cabeza, apuntando la punta de un embudo hacia nuestro cerebro y ahí vaciarnos todo lo que queremos aprender. Imagínense, si hubiera este sistema, pues todos hablaríamos inglés, chino, japonés, ¿verdad? Y cuánta cosa. El asunto no es así. El asunto es que tenemos que leer la palabra de Dios con paciencia. El propósito no es leer solamente, sino entender. Claro que leer es una clave, o es la clave, pero esto implica entender lo que leemos. Y es lo que tratamos, amados hermanos y amigos, de hacer en estos estudios sencillos, de que la porción de la Sagrada Escritura que citamos como trasfondo sea un poco más entendida y que usted, al escuchar este mensaje, esté más cerca del cielo, esté más cerca de Dios, o de una vez acercarse hasta lo profundo que es cuando uno se consagra a Dios, está plenamente cerca de Dios. Pero cuando una persona oye un mensaje, lo entiende y no acepta a Dios, al menos ya tiene un entendimiento, ya eso que tiene de Dios, esa palabra que tiene de Dios, es fe. Y esa fe es necesaria que crezca para que venga usted a los pies de Cristo rendido. Pero si no se oye la palabra de Dios, si no se entiende la palabra de Dios, no hay fe. No hay fe correcta, al menos. Otro punto que aprendemos en esta porción de la Sagrada Escritura es los deberes que se nos enseñan y se nos ordenan mediante este relato que hace Lucas y también los otros dos evangelistas acerca del paralítico que fue bajado del techo hacia la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros acudimos al Señor, debemos de actuar con diligencia, con urgencia y hasta con importunidad. ¿Qué quiere decir importunidad? Quiere decir que muchas veces vamos a importunar a Dios con el propósito de que nos escuche. A Dios le gusta que le importunemos con nuestras plegarias, con nuestras oraciones. Y un ejemplo de ello es la oración de aquella viuda pobre que importunaba al juez injusto para que le hiciera justicia en contra de sus enemigos. Así de que a Dios le gusta que le importunemos. Rapidez e importunidad es algo característico en las personas que desean tener atención de Dios. Los amigos de este paralítico hicieron todo lo posible. Me imagino que ellos llegan a este lugar donde está Jesús, desde donde está Jesús enseñando, ahí en el área de Capernaum, y vienen tratando de ver a Jesús para que sane a su amigo que yace en una camilla paralítico. Ven la cantidad de gente y ven muchos obstáculos ahí. Pero la actitud de estos amigos es muy recomendable, porque a pesar de que ellos ven que hay demasiada gente, no empiezan a pensar, es mucha la gente que hay, y si nos formamos, pues de aquí a que nos toque va a pasar un día, 2 días o más tiempo. ¿Por qué no venir en otro día mejor? ¿Por qué no venir mañana, por ejemplo? Podemos venir más tempranito antes de que vengan los primeros. Es pensamientos muy comunes, por ejemplo, cuando vamos a las oficinas del gobierno a arreglar algún asunto legal y vemos la cantidad de gente que hay. Y si no tenemos una cita previa, pues entonces decimos, vamos a venir mañana. Venimos un poco más temprano para que no nos toque una línea tan larga. No era este el pensamiento de los amigos del paralítico. Ellos sabían que Jesús estaba ahí. Ellos de alguna manera nos dan a entender que comprendían que el día era ese día. No iba a haber otro día. Y que si ellos no aprovechaban esta oportunidad, quizás nunca se les fuera a presentar. Así de que me imagino que hacen uso de su imaginación pensando cómo le hacemos para hacer llegar a nuestro amigo enfermo a la presencia de Jesús. ¿Cómo le hacemos? Y a uno de ellos se le prende el foco, o quizás a dos, o quizás a los cuatro. Voltean para arriba de la casa y ven que arriba del techo no hay nadie. No había personas arriba del techo, porque desde arriba del techo no se podía ver para adentro. Y entonces, solución, treparse arriba de la casa y empezar a remover parte del techo. Algo pesado, no creo que haya sido algo simple. Remover los adobes o la tierra, la paja, la madera, es algo complicado, me imagino, pero ellos lo hicieron y al fin lograron su cometido. Así de que, aunque parecía un obstáculo y al parecer insuperables, ellos no descansaron en su empeño. El versículo 18 nos da el propósito definitivo de estas personas: colocarlo delante de Jesús. Introducirlo y colocarlo delante de Jesús. No cesaron en su empeño, a pesar de que había obstáculos fuertes. No podían entrar por la puerta. Recordemos la cantidad de gente que rodeaba a Jesús. Tanta gente que no se podía entrar por la puerta. Pudiéramos aquí usar una expresión muy común: no entraba ni un alfiler. Se las arreglaron para entrar por el techo, levantando algunas piezas de la azotea y descolgando por ahí al enfermo en su camilla. Y así lograron, versículo 19, ponerlo en medio, delante de Jesús. Y en esto se echó de ver la fe de ellos, que Jesús declara en el versículo 20. Dios quiere que nos esforcemos. Dios quiere que usemos parte de nuestra energía para entender el mensaje de Dios, el mensaje precioso, el mensaje divino. Pudiéramos recordar algunas citas que nos da por aquí el hermano Josué, Efesios 3:4 y 5:17. Allí pues, amados hermanos, encontramos a estas personas perseverantes y encontramos el aprecio de nuestro Señor Jesucristo hacia ellos, viendo la fe de ellos, el gran esfuerzo que habían hecho para poder lograr su propósito, para poder lograr su objetivo. Cuando el centurión y la mujer cananea, usted recordará al centurión que vino pidiéndole a Jesús que llegara a su casa para que cenara a su hijo o a un siervo de él, y Jesús no quiso llegar a la casa. Con la pura palabra de él bastó para que este hombre sanara. La mujer cananea vino y le pidió también por la salud de su hija, y tenía la fe de que Jesús podía sanarle a una distancia. Estas dos personas, el centurión y la mujer, no le trajeron los pacientes a Jesús. Y el Señor alabó la fe de ellos en su momento. Qué curioso que ahora que estos hombres traen a la presencia de Jesús a este paralítico, Jesús también reconoce su fe. Ellos, por el contrario, parecían temer que si no estaba frente al enfermo, la presencia misma de Jesús no recibiría la sanidad que ellos buscaban. Pero con todo esto, Cristo no les acusó por incrédulos ni por débiles, sino que aún así vio la fe de ellos. Es un consuelo, amados hermanos y amigos, saber que nuestro Maestro está dispuesto a aceptarnos como somos. Poca fe, pero genuina, y dispuesta a vencer los obstáculos por quienes lo necesitan. Damos la bienvenida a nuestro hermano Rangel. ¿Qué hacer cuando estamos enfermos? ¿Qué hacer cuando tenemos graves problemas? ¿Qué hacer cuando nos agobia la debilidad espiritual y los tormentos que muchas veces nos hacen retroceder? ¿Qué hacer? Deberíamos de poner mayor interés en que nuestros pecados sean perdonados. Deberíamos de poner interés en que nuestras enfermedades espirituales sean sanadas. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes que están escuchando esta noche todavía no aceptan a Jesús como su Salvador? ¿Cuántos de ustedes que están en esta noche escuchando todavía no toman la decisión de bautizarse en el nombre de Cristo? ¿Ustedes me están dando a entender a mí que quieren seguir enfermos, que quieren seguir con sus pecados? Yo creo que no. Yo creo que no quieren dar a entender eso. Pero ¿qué es eso de esperar más tiempo cuando ya comprendemos lo que es el plan de Dios, lo que es necesario hacer para venir a Cristo? No cabe duda de que a veces somos presa de fuerzas espirituales contrarias a la fuerza de Dios. Pero nosotros somos los que le damos fuerza a esas influencias. Dios nos da su palabra, nosotros tenemos el poder de aceptarla, pero también tenemos el poder de no aceptarla, y al no hacerlo, estamos aceptando lo que nos ofrece el enemigo de las almas, que es Satanás. ¿Qué hacer cuando estamos enfermos? Poner mayor interés en que nuestros pecados sean perdonados. Poner mayor interés en que nuestras enfermedades se curen. Debemos de ser agradecidos a Dios, porque Él nos ha dado continuos favores. Como este enfermo, que cuando se levantó de la camilla se fue a casa glorificando a Dios. En el versículo 25. Se fue a su casa glorificando a Dios. Usted quizás se ha allegado a una parte especial para escuchar este mensaje. ¿Por qué no regresar a su casa gritando que ha aceptado el plan de Dios? Que le dio por ahí con el codo al hermano que estaba junto a usted y le dijo: hermano, bautízame, yo quiero ser perdonado de mis pecados. O quizás usted esté en su casa oyendo este mensaje. ¿Por qué no inmediatamente contactar a aquellos que sirven al Señor para que le bauticen, para que sus pecados sean perdonados? Los milagros que Jesús obraba causaban el asombro de todos los que los presenciaban, según el versículo 26. Nosotros debemos de glorificar a Dios por ellos. Nosotros debemos de glorificar a Dios como ellos. Aquellas personas decían: hoy hemos visto cosas increíbles. Literalmente quiere decir paradojas, cosas que no se pueden creer, pero son reales. porque las vimos, y fue el Hijo de Dios quien las hizo. Ellos glorificaban a Dios también. ¿Por qué? Porque había enviado tal bienhechor a su país, porque Dios había enviado a su Hijo ahí con ellos, y estaban llenos de temor, es decir, de respeto, de reverencia, ante un poder claramente sobrenatural, pero que nos enseña que al venir a Cristo, rendido a sus pies, reconociéndolo como Dios, reconociéndolo como Hijo de Dios, nosotros también podemos tener la misma actitud. Usted necesita el perdón de pecados, al igual que nosotros lo necesitamos y lo aceptamos. Usted necesita venir a Cristo antes de que sea tarde. En Hechos capítulo 2, versículo 38, el Señor nos dice por medio de Pedro: arrepiéntase y bautícese cada uno para el perdón de los pecados en el nombre de Jesucristo, y recibirá el don del Espíritu Santo. También en Hechos capítulo 3, versículo 19, arrepentíos y convertíos para que sus pecados sean perdonados, o sean borrados sus pecados, y venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Así que, amados hermanos, como dice nuestro hermano Josué, Cristo nos da la libertad si nosotros la tenemos, si nosotros la aceptamos. Usted habrá leído en Juan capítulo 8, versículo 31 y 32, hablando Jesús con los judíos, y les dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, porque la palabra, la verdad es poderosa. Esta noche le estamos haciendo la invitación. ¿Por qué no aceptar venir a Cristo esta noche? ¿Por qué no aceptar el perdón de pecados para que sea sano en sus enfermedades espirituales? Agradecemos el favor de su atención y le invitamos a que esté con nosotros en la próxima emisión, en la próxima transmisión. Por favor, acompáñenos, y si tiene alguna duda, alguna pregunta, háganoslo saber. Envíe un email, andrespong9@gmail.com. Contentos de poder contestar a sus preguntas. Dios les bendiga y muy buenas noches a todos y cada uno de ustedes. Amados hermanos que estuvieron con nosotros esta noche, gracias, gracias mil.
¿Desea comunicarse o dialogar con predicadores fieles para solicitar ayuda en sus preguntas de la Biblia? Entonces no duden en visitar el sitio web Manteniendo la Fe. La dirección electrónica es www.edrangel.com. Repito, www.edrangel.com. Además de todo esto, usted podrá escuchar nuestro programa de estudio bíblico y enviar sus preguntas totalmente en vivo. Esperamos su visita hoy mismo.